Y como cada lunes también nos pasa los viernes, tenemos desayuno con artistas. Y podríamos decir que en este caso estamos hablando de un multifacético del arte sanjuanino. No dirá él, sobre todo. No únicamente es músico, ahí estábamos escuchando una de sus canciones. Sino que también es titiritero. También para que nos, de alguna forma nos diga esa magia que surge al momento de dicha actuación. Ya estamos en comunicación telefónica con el querido amigo de la casa, con Mario Robledo. Buen día, Mario. David Cortés Vega y toda Radio Nacional San Juan te saludan.
David, a Claudia y a Nacis, a todos los que están ahí, un gusto, buenos días.
Muchísimas gracias, Mario. Sobre todo oyente de programa y oyente de Radio Nacional San Juan.
De toda la vida, y el camino de los títeres lo comencé casi por Radio Nacional, escuchar Radio Nacional.
Mire usted, fíjate. Ojalá que cuando pase todo esto y de alguna forma tengamos bien confeccionado nuestro anfiteatro, que seguramente muy bien lo conocerá, ahí tengamos una horita, sí. ¿Puede ser?
Sí, hemos hecho temporadas ahí, vacaciones de invierno, hemos hecho muchas funciones. Sí, un gusto.
Perfecto.
Diga, David.
Sí, sobre todo, Mario, primero y principal. Sí. Una crítica al programa. Si tiene que ser destructiva, hágalo. Si tiene que ser buena, hágalo.
No. Yo siento mucha esperanza en la nueva intervención de la radio, ¿no? Bien. Sigo esperando algunos clásicos de la radio, como ahí del amigo Nacis, de su calidad, tanto en el rock y en el jazz. Son gente muy, muy seria, ¿no? Son melómanos de verdad, eso.
Sí.
Yo críticas no, me parece que hay que apuntalar el proyecto desde nosotros, los escuchas, ¿no? Desde el humilde lugar que tenemos, lo que es, nos levantamos y ponemos Nacional. Y este toque de invitar, ya escuchaba varios, escuché a Jonathan Vera, le da un toque también muy interesante que ustedes incorporen a la cultura. A la mañana, a donde están las noticias duras, digamos, o las primicias del día. No, críticas el ampliar voces sería para mí, y el reconocer a los históricos de la radio, que hay muchísima gente, porque esa radio es una de las radios culturales con más historia, pese a que es una radio joven, ¿eh? Porque estamos hablando del 70, cuando no sé, 73, no tengo claro cuando comenzó, pero es histórica en el sentido de que fue la única radio que tuvo una apertura a la cultura muy profunda, ¿no? Al pensamiento, a la cultura. Así que para mí es todo elogios, tropos y esfuerzo, ¿no? Y meterle esfuerzo y apuntalar este proyecto, que me parece que es ustedes ahí encaran un proyecto que es colectivo, un proyecto que sea de ustedes, de Mauricio Lucero, de todos los muchachos, la gente y las chicas de ahí, pero que nos atañe a los escucha también, porque los escucha hemos recuperado una radio que era nuestra y que por un tiempo la tuvimos media vedada, no solo para uno, que no le hagan nota a uno, eso es lo menor, eso es, sino el perfil de la radio, una radio crítica, reflexiva, cultural, que vuelva. Eso me parece que hay que apuntalar, y lo tenemos que apuntalar entre todos, ustedes ahí con ese esfuerzo, y nosotros desde acá, desde escucha, también criticando cuando haya crítica, pero sobre todo apuntalando e incentivando a que siga ese perfil de la radio. Yo escucho voces que nunca escuché en la radio, ¿eh? Escucho colectivos que nunca escuché en ninguna radio, ¿eh? Entonces, eso es muy importante porque se amplía las voces a nivel cultural, porque ampliar voces es hacer crecer la cultura, ¿no?
Bien. En síntesis. ¿Viste, Abel, que tenés que volver a los micrófonos? ¿Viste? ¿Viste que ahora está ahí sentado como operador, no quiere saber nada con estar del otro lado del vidrio, así que...
pero programa señero, es un... Claro. Juventud Divino Tesoro, ¿cómo era? Los otros dos.
Sí, Juventud Divino Tesoro, dice.
Y el del jazz, los dos programas. Yo era
El Expreso Azul también.
Ah, oh, el Expreso Azul. El Expreso Azul con notas a gente de afuera. No, para los menómanos como yo, que escuchamos mucha música y que a veces no la podemos comprar, o no tenemos los conocimientos para estudiar, porque no solo escuchar música. Ahí nací, no es que escucha solo música, sino que ha estudiado, se la ha metido en la piel la música. Entonces eso, transmitir eso es muy interesante para los que nos gusta la música, ¿no?
Bien. Y sobre todo, Mario, hablando de música y para hablar de diversas cuestiones, vamos a tener también un tiempito dentro de esta nota. Pero sobre todo, la sección se llama Desayuno con Artistas. Por eso preguntarle, ¿qué desayuna Mario Robledo cuando se levanta?
Mate, compañero mate.
Seguro mate. Que amargo.
Amargo, amarguísimo.
Yo sabía.
El mate amargo, compu, libros y cuadernos. Es mi rutina a la mañana, ¿no? Y levantar a mi niño chico con mi compañera. Y bueno, hace muchísimos años que por suerte, David, puedo tener esta vida más reposada y se quiere más reflexiva, ¿no? Porque mi compañera tiene un buen trabajo, porque tenemos una casa, porque tenemos, qué sé yo, las cosas mínimas que tenemos, podemos tener. Lo digo así porque hoy nosotros, los que trabajamos en la cultura, estamos muy golpeados. Porque sí. Imagínate, yo hago esto desde el fin del 70, en los 80. Si querés, después te cuento cómo empecé yo escuchando Radio Nacional, títeres en Radio Nacional.
Pero por favor.
Nosotros hago esto desde hace muchos años, imagínate, mi rutina de escuela, yo a la mañana yo visito escuelas, hago funciones, voy a hablar con la directora, lo he hecho durante décadas y eso se me terminó. Después yo trabajo también en municipios, las actividades presenciales, por suerte algunos municipios han seguido manteniendo, Santa Lucía, Rawson, sobre todo actividades virtuales que nos han permitido trabajar. Entonces mi rutina económica cambió rotundamente, digamos. Y bueno, estamos sobreviviendo gracias a eso, lo que te decía, a mi familia, a la cual estaré eternamente agradecido, porque imagínate lo que hubiera sido para gente como yo, que vive del trabajo diario, que no tiene sueldo, que no tiene plan, que no tiene nada, ¿no? Que trabaja en la diaria, y que realmente ahora estamos muy parados, porque aparte te digo una cosa, que el trabajo de los títeres en el especial, no así el de la música, ni el de la literatura, porque yo también lo que hago hace muchos años, en mayor cantidad, es escribir.
Bien.
He sacado varios libros y tengo. Pero el trabajo de los títeres es un trabajo, digamos, con el que vos podés vivir. Es un, no así como un músico, a un músico le cuesta muchísimo poder vivir en San Juan de la música. En cambio, nosotros los titiriteros, por suerte, porque es el mercado, digamos, son los niños nacen todos los años y escuelas sobran, uno puede vivir bien, digamos, puede construir una familia con esta profesión de los títeres. Bueno, todos, imagínate, ahora está naufragando. Por suerte, qué sé yo, el arte, la lectura, la música y el seguir escribiendo, el seguir componiendo, el seguir armando obritas de títeres, me ayuda, ¿eh? Me tiene vivo, digamos. Pero es un momento muy duro.
Sí, sí. Sobre todo reflejado por diferentes artistas de la provincia de San Juan. Eso que manifiesta usted, Mario. Principalmente por este contexto, que es tan difícil. Y sobre todo que, bueno, lamentablemente, de alguna forma se evidencian ciertas precarizaciones y en lo que tiene que ver con lo laboral y sobre todo devenido económico muchísimo más.
Claro, claro. Es muy tremendo lo que está pasando. Bueno, pero lo mismo, ¿no? La cultura, cuidado, la cultura es la que siembra utopías. La cultura es la que ahora más tiene que seguir construyendo futuro. Y el futuro se construye con utopías. Y las utopías están muy ligadas al pensamiento, al arte, a la creación, a la reflexión. Por eso me parece que hay un horizonte, y que en ese horizonte los artistas, los que nos dedicamos a la cultura, tenemos que aportar lo nuestro hacia ese futuro que necesitamos construir entre todos, ¿no? Para salir de la pandemia y para seguir creciendo como país, ¿no? Porque tenemos dos tareas, me parece, paralelas, que es hoy pelearle a esto como prioridad. Pero a la vez seguir creando, seguir imaginando, seguir produciendo arte, porque nos hace bien a todos, ¿no? El arte es un hecho trascendental para la vida humana, aunque no tenga notoriedad, aunque no te haga más gordo ni te haga más rico, pero te aporta muchísimo. En el caso mío de la infancia, para la infancia el teatro, los títeres, un hecho muy importante, no solo en lo educativo, no solo porque aprendés jugando, sería la salida fácil, sino porque te vas al interior, vas al espíritu, vas a la sensibilidad de los chicos, y también desde ahí el arte es muy importante, aporta a la construcción de un ser humano, ¿no?
Bien, sobre todo, ¿qué tan importante que es el arte? Bueno, lo manifestaban en las diferentes entrevistas, en los diferentes desayunos que tuvimos, y sobre todo jugar con esta magia hacia los chicos y hacia las chicas. ¿Cómo nació esta, de alguna forma, esta pasión, digámoslo así, que de convertía en trabajo?
Claro, yo escribo desde niño. Bien. Escribo desde niño y hago música desde muy chico. Fíjate, yo toqué en un festival que se hizo acá en San Juan en el 76, y venía tocando del 73, 74, toco desde pibe, ¿viste? Un festival muy lindo, lo recuerdo porque tengo fotos, y tocamos muchos de los que hoy seguimos tocando, vinieron gente de afuera, etc. Fue emblemático ese festival, y desde ahí me paré, ¿viste?, de componer y de tocar y de escribir. Pero un día me encontré con los títeres, ¿viste? ¿Estás ahí?
Sí, 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 le escucho atentamente. Sí,
perfecto. Y un día me encontré con los títeres. ¿Y cómo me encuentro con los títeres? Por Radio Nacional. Fíjate vos, en Radio Nacional, en la década del 70, había un programa que se llamaba Tuturuluz. Bien. Un ratito en el mundo de los títeres, que lo hacía Laura Romera y Enrique Velio. Un programa hermoso, con voces de títeres y con textos, todo infantil. En esa época todavía existían los programas infantiles. Hoy hacer un programa infantil, ¿viste?, en una radio, no sé si... Yo he estado haciendo todos estos tiempos programas de radio, incluso en Nacional. En Nacional he estado los sábados ahí, entre don Armando Parisi, que lo recuerdo con tanto amor y cariño, y Julio Lepe, ahí en el medio iba yo. Entonces Julio me llevó a la radio, que es mi gran amigo, y siempre él me ha incentivado, ¿no? Porque a veces uno tiene temores y cosas, y hace falta esos amigos que te empujan, ¿no?
Bien.
Bueno, gracias a Julio, y entonces yo escuchaba Tuturulú, Tuturulú, todos los fines de semana, y me fascinaba el mundo de los títeres, ¿no? Hasta que los conocí y empecé a trabajar con ellos. En una cuevita de los títeres que había en los 70, ahí en la Brasil y Santiago del Estero, y empecé a trabajar con los Tuturulús, haciéndole sonido, tocando la guitarra, escribiéndole canciones, bueno. Y de aprendiz, ¿viste?, mirando. Y con el tiempo, después, y armé un grupo con Laura Romera, que se llamó Bien. El Duende Supay, ese lo armamos en el 80. 79-80, y nos fuimos a Buenos Aires. Estuvimos trabajando en muchos lugares con el grupo de ese Duende Supay, con Laura Romero. Por eso te digo, mi acercamiento a los títeres vino por la radio. ¿Por qué me acerco a los títeres? Porque encontrás en los títeres, no yo, sino todos los artistas que nos acercamos a esto, una síntesis compleja, pero a la vez simple, de muchas actividades artísticas. La literatura, los textos, la música, la actuación,
la imaginación,
la imaginación al poder, con la imaginación, ahí en la imaginación, digamos, la podés expresar de múltiples formas en los títeres, desde la plástica, los títeres, los argumentos, etc. Una es eso, a mí me fascinó ese mundo. Pero por el otro lado está que los títeres, si bien no son exclusivos para niños, en gran medida los títeres están ligados y se relacionan al mundo infantil. Porque hay muy buenos títeres para adultos, en San Juan también tenemos grupos que se dedican a eso, hacen obras muy lindas, son de sur, y en el país también.
Bien.
Entonces, yo me ligué también a los títeres por los niños, porque realmente a mí me interesa la sociedad, me interesan las ideas, y me interesa la política, y veo en los niños un digamos, el resumen de todo el futuro, ¿viste? Ahí está la vida, no solo el futuro, sino ese presente tan vivo que tienen los niños, y eso me cautivó. Bien. Me cautivó a mí los niños. Yo tengo, viste, una personalidad muy retraída, muy tímida a veces, demasiado a veces, y los títeres te ayudan también en eso, porque vos no te ves al comienzo. No te ves. Ahora todos los que hacemos títeres salimos adelante y hacemos cosas teatrales, pero cuando yo empecé se trabajaba atrás nomás, en el retablo, y eso te ayudaba, el tímido lo ayudaba a hacer, a entrar en escena por un lado más benévolo, digamos, no tan duro como poner la cara. Pero sobre todo el mundo infantil. Lo que ahí se complica la cosa, digamos, porque los títeres, claro, porque el mundo del arte es bien libre, vos podés decir lo que quieras, hacer lo que quieras. Ahora, el mundo infantil no. Si te dedicas a la infancia, no podés decir cualquier cosa. Y ahí empieza un proceso muy interesante en mí y en todos los que estábamos trabajando en esa época, que no había mucho títere. Hoy, por suerte, tenemos un gran movimiento. Después te puedo contar de nuestro movimiento, que es hermoso, sí, en San Juan. Pero en esa época éramos Laura, Enrique, Belio y, bueno, y yo. Bien. Entonces, era muy duro. Entonces, ¿qué pasó? Que nosotros tuvimos que reeducarnos para poder trabajar con niños. Es decir, entender de que estábamos trabajando con un público muy, muy sensible.
Y son bravos.
¡Oh! Y son bravos. Bravos, jodidos. Vos lo tenés que respetar a un nivel muy, muy serio, digamos. No con demagogia, no con falsas, falsa ternura ni esas cosas, sino con respeto como seres que son. Y a la vez tenés que conocer su psicología, sus procesos. Si no, viste, estás pifiándola, porque si no conoces la psicología infantil y más... Y una psicología que está cambiante todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo. Hoy ya tenemos que hablar de otra manera. El lenguaje inclusivo en ellos ya es natural. Sí. ¿Sabes? Yo tengo tres hijos, Julieta, Mauricio y Manuel. Manuel es chiquito, tiene 9. El lenguaje inclusivo para él es natural, es cotidiano. Entonces también en esas pequeñas cosas, la ESI, o sea, por desgracia todavía no la podemos aplicar en profundidad en San Juan, pero yo tengo la esperanza de que lo vamos a hacer. También es otro tema que nosotros tenemos que contemplar mucho. Pero ahora sería la ESI, el lenguaje inclusivo y todos los nuevos de respeto a la diversidad. Pero antes eran otros temas que también eran muy acuciantes: la mala alimentación, la alimentación chatarra de las escuelas, o, por ejemplo, la violencia. Bien. Los dibujitos, toda la cultura chatarra que lleva a los niños a grados de tensión muy grandes, a grados de violencia, a asimilar incluso hasta lenguajes extranjeros, etcétera, etcétera. Bueno, todo ese mundo a mí me fascinó y me dediqué con mis compañeros, con Laura Romera, que fue mi maestra, y con mis colegas de esa época en Buenos Aires. Teníamos un frente de titiritero en la Asociación Argentina de Actores, en estudiar no solo a Piaget o a Montessori o a los pedagogos que se dedican a la actividad de la enseñanza, ¿no?, sino al arte de conjunto, a ver cómo uno podía comunicarse con los niños. Entonces yo entré a los niños por eso, cautivado, escuchando títeres en Radio Nacional y encontrando ese mundo fantástico que son los niños.
Bien, hablamos de Radio Nacional. Hablamos de un amigo de la casa como es Mario Roledo y tenemos que hablar de otro amigo de la casa de Radio Nacional que tiene una pregunta para hacerle en este caso.
Hola, Marito, soy Daniel Giovenco y me han pedido que tenga una pregunta. Y esta pregunta es con respecto a la poemita. Yo no la conocí en aquellos días, yo andaba mangineando por Buenos Aires. ¿Puedes contarnos, compadre, de esa experiencia artística y qué le aportó ese ámbito a la cultura sanjuanina?
Primero y principal, un saludo muy grande a Daniel, al compadre.
Un saludo, no, por favor, Daniel, querido. Bueno, Daniel es amigo mío, fuimos juntos a la realización para la colimba. y nos salvamos por número bajo. Estuvimos en una barra, ¿no?, con el Daniel y otros amigos, estuvimos toda una noche como haciendo la previa en mi casa, y a la mañana fuimos, nos decían de todo. Imagínate, el Daniel ya tenía, no tenía el pelo que tiene hoy, pero tenía ese hermoso pelo largo, y nosotros éramos pelilargos, digamos, imagínate las cosas que nos decían en el estadio. Así que tengo un cariño y un amor profundo por el Daniel y por su obra, ¿no?, que su obra es muy trascendental. Bueno, La Cuevita. La Cuevita fue creación de Enrique Velio, que Enrique es un creador de títeres, pero a la vez un operador de la cultura muy grande. Fue director de cultura de Río Negro, creo que, si no me equivoco. Bien. Donde era Pepe Campus también. Bueno, él con Laura Romera alquilaron una esquina ahí, como te digo, en la calle Brasil, e hicieron una cuevita de los títeres, que primero fue un lugar para hacer títeres, y después empezamos a tocar. Por ejemplo, un día vino los Enanitos Verdes.
Sí.
En un fitito vinieron los... No eran nadie. Yo ya había tocado con el Marciano en varios lugares, en Mendoza, acá. Bueno, y vino los Enanitos, y empezaba, ahí tocaba el Negro Sarracina, de Pleya, de Roberto González, qué sé yo. El Daniel estaba afuera, ¿cierto? Y hablando del Daniel, yo me acuerdo de esas épocas del País de... Me equivoqué con una banda del Chicato Sánchez, País de Arena, Clínica de Muñeca, bien, donde cantaba el Daniel. Bueno, La Cuevita fue muy importante para la cultura, porque nos unió, nos hizo tener un lugar independiente en momentos en que no había lugares independientes, y nos hizo crear, producir a todos en un clima de amistad, donde estábamos, recordemos que estaba la dictadura. Nosotros, si bien éramos bastante inconscientes, no teníamos una práctica política, éramos chicos, pero tampoco éramos tontos, sabíamos lo que pasaba. Y La Cuevita de los Títeres fue algo trascendental en San Juan en los 70, porque cohesionó al arte, y hay recitales, me quisiera acordar de todos, pero de Beatriz de la Mota, de canciones hermosas, de poemas hermosos, que es de Carlos Romera, que también era de Radio Nacional, bueno, una serie de músicos, qué sé yo, de afuera venían, de Buenos Aires, de todo era under, era muy under.
Bien.
Y bueno, esa fue La Cuevita de los Títeres, Brasil y Santiago del Estero, creo, y época del 70, creación de Enrique, Belio y Laura Romero.
Perfecto.
Donde yo, por suerte, era un aprendiz y estuve ahí de pichicho aprendiendo.
Bien. Mario, estaríamos todo el programa, pero tenemos otras programaciones que también, compromisos que también nos demandan, pero bueno. Del 1 al 10, comenzando con la puntuación, ya la comenzamos el viernes pasado con Nicolás Balmaceda. ¿Cómo estuvo la entrevista, la nota?
¿Esta que estás haciendo?
Sí, del 1 al 10, ¿cómo estuvo?
De 10, compañero.
Puede ser, no, un poco no, más.
Por muchas cosas, ¿sabes por qué? Porque es por Nacional,
sí,
que ahí hay un cariño. Segundo, porque me pusieron a escuchar a Daniel Giovenco, y me trajo la historia de La Cuevita, ¿no? Así que no, de 10, compañeros, de 10.
Bueno.
Contento y feliz de que ustedes nos recuerden a los que hacemos cultura acá.
Bien. Muchísimas gracias, Mario. Y sobre todo, no, desayune bien con esos mates amargos, que yo no coincido con el mate amargo, pero lo respeto.
Muy bueno. Bueno, hay que respetar la diversidad, compañero.
Exactamente.
Hay que respetarnos en la diversidad. Somos sociedad porque somos diversidad. Y esa diversidad a nosotros nos hace fuerte, ¿no?
Perfecto.
Viniendo de los barcos, viniendo de los pueblos originarios, no vamos a discutir. Venimos desde muchos lados. Pero desde muchos lados donde venimos, primero venimos de los pueblos originarios y después también venimos de los barcos. Esa diversidad es la que nos hace fuerte a nosotros.
Perfecto.
Bueno, un gusto, David.
Abrazo grande, Mario.
Abrazo a todos los compañeros por ahí, a Nancy, a todos. Un abrazo. Gracias por la nota.
Muchísimas gracias. Y pasaba Mario Robledo por el desayuno con los y las artistas.